Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Estamos en este jueves 2 de abril, Semana Santa, día de descanso, de vacaciones, pero estamos preparándole estos programas especiales en estos días para presentarle algunas de las entrevistas que realizamos en semanas anteriores y que tienen que ver con los temas habituales que abordamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. Vamos a tener un programa especial que vamos a abordar la crisis del agua. Este asunto que de alguna manera explotó no es algo que no supiéramos que podría ocurrir, porque ya los expertos lo habían anticipado desde hace mucho tiempo, y sin embargo prácticamente a lo largo de lo que va de este año 2026 se han multiplicado las denuncias, las quejas por agua de mala calidad que está surtiendo el organismo operador, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, a prácticamente millones de tapatíos. Así que en este programa vamos a abordar este asunto. Antes de presentarle las entrevistas que tendremos el programa de este jueves 2 de abril, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí a un lado del micrófono, Alejandro Coronado en la producción y a José Luis Vázquez desde la mesa de operaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a ustedes por acompañarnos. Pues vaya que este es un tema sensible, sobre todo en esta temporada de Semana Santa, porque en los años anteriores hemos sufrido los llamados tandeos que venía realizando, sobre todo en el gobierno de Enrique Alfaro, donde ya se gestaba o se empeoraba esta crisis por el agua. Llegamos a este periodo vacacional y vamos a hacer este recuento de las entrevistas con especialistas en materia del agua.
Y ya que mencionabas a Enrique Alfaro, destaca esta declaración de Enrique Alfaro cuando dijo ya resolvimos el problema de abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Guadalajara en los próximos 50 años, y bueno, ahora estamos metidos en estas crisis en las que se surte agua que parece tejuino, agua negra incluso, como ocurrió en una colonia en Jardines del Country a mediados más o menos de marzo, de tal manera que estamos viviendo todavía, porque no se ha resuelto, una crisis gravísima del agua. Vamos a presentarle esta primera entrevista con la doctora Alicia Torres. Ella es investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y es encabeza un cuerpo, una unidad de investigación dedicada justamente a los temas del agua. Escuchemos esta entrevista con Alicia Torres. Queríamos hablar con usted porque externó algunos puntos de vista que nos parecían muy importantes, interesantes compartir con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en la rueda de prensa que tuvieron la semana pasada junto con otros expertos, en la que hablaban de esta crisis. Antes de entrar en algunos detalles, me gustaría que nos diera una primera impresión del tamaño de crisis que estamos viviendo, que se expresa no solamente en falta de abasto de agua, sino en entrega de agua turbia, de mala calidad o incluso con olores, y que ya se han reportado algunas consecuencias en la salud, doctora Alicia Torres.
Okay. Mira, en contexto comentaría que este problema no es nuevo, es un problema que inició hace 70 años con la instalación del corredor industrial de Jalisco, que está ubicado a lo largo del río Santiago, que en principio en el 56 fue el primer de donde se condujo agua para abastecimiento humano al área metropolitana de Guadalajara, mismo que para el 90 se cancela por su alto nivel de contaminación y se construye el acueducto Chapala-Guadalajara para conducir el agua de Chapala, que ya lo hacía a través del río Santiago, pero ahora sería entubada para que no se contaminara, no se lo robaran y pudiera llegar con mayor seguridad al área metropolitana de Guadalajara, en este entonces zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, se cierra este conducto, sin embargo, se sigue utilizando el viejo conducto que se fue por el río Santiago, Presa La Corona, Canal de Atequiza, la calera y para atravesar el canal de las Pintas para llegar a la planta potabilizadora de Miravalle. Entonces, todo esto lleva ya bastante rato que está funcionando efectivamente, pero sin embargo no se ha cuidado los cuerpos de agua superficiales como es el río Santiago, el agua Chapala, el río Calderón, y le sumamos ahora el río Verde, que no ha llegado a su agua, pero esperemos que aún llegue, valiendo lo que el pueblo de Jalisco gastó para su cortina en el Zapotillo, ¿no? Y todos los problemas políticos, económicos, ambientales que pasó esta población y que el agua pues no llega a Guadalajara. Entonces, miramos eso, el traer agua de las plantas de tratamiento que no las tratan como es la presa de la planta de tratamiento del Ahogado, y que le suman todo el problema del canal de las Pintas a la planta potabilizadora de Miravalle, pues era obvio esperar que esto nos pasara, que nos llegara de mala calidad. Si a eso le sumamos que las tuberías son viejas, las que están en el centro de la ciudad, el drenaje y la conducción de agua, y le sumamos a otra más esta modernidad de la ciudad, que es la movilidad, que se tuvo que hacer la línea del tren ligero y que fracturó en su construcción todo este sistema de distribución de agua y de drenaje en el centro de la ciudad, por donde transita la línea del tren ligero, ¿no? Uh-huh. Todo eso suma a la problemática que actualmente estamos sumando, ¿no? Agua de desecho, agua no tratada, obras de infraestructura que no concluyen o que no traen, no conducen el agua que se nos oferta, la fractura y colapso de toda la red de distribución del agua, pues nos lleva a estar donde estamos ahorita, con agua no potabilizada, con la violación de los derechos humanos al consumo humano de agua potable y a su saneamiento. Entonces, esperar que eso se pudiera resolver tan solo con la construcción de otro acueducto, me parece que sería como muy simplista y muy reduccionista tratar de querer resolver un problema con infraestructura, sin tampoco hacer un proyecto integral que integre a estas aguas superficiales que nos están abasteciendo, que no se trate esa agua, que se evite que la industria siga tirando sus contaminantes sin tratar directamente a estos cuerpos de agua. Creo que no es la solución, ni siquiera si cambiamos de director, mucho menos si privatizamos a un organismo operador que debiera de garantizar, cuando menos como marca el derecho humano al agua, entre 50 y 100 litros de agua por segundo por habitante. Entonces, sí es complejo el problema, claro. Sí es muy difícil resolverlo, pero yo creo que sí nos faltaría mucha voluntad política, porque como ya lo decíamos en otras ocasiones, mis compañeros y yo, dinero no nos falta. Tenemos lo que ya se gastó en el Arcediano, en la de la Picacho, el Zapotillo.
Sí, se ha gastado
para el tratamiento
muchísimo.
Del río Santiago, que no se trató. Grandes obras de infraestructura que se han hecho y el dinero que se ha gastado. Entonces, creo que por ahí, si se tiene voluntad política, se va a encontrar el recurso necesario y hacer un diagnóstico de toda la problemática que tenemos para poder dar mayor acercamiento a resolver el problema de la contaminación que nos llega a nuestras casas.
Un par de dudas. Una es, en principio, doctora Alicia, en esta cuestión de la gobernanza tóxica, del largo historial que ahorita usted nos acaba de resumir, ¿qué tanta responsabilidad hay, digamos, de que probablemente en los gobiernos estatales y municipales en los últimos años ha tenido mucho peso la industria privada, el sector agropecuario, en las tomas de decisiones de las autoridades? Lo pregunto porque suelen tener una voz, digamos, firme en el CIAPA, en las decisiones que toman las autoridades. Y ahorita el Consejo de Cámaras Industriales está pidiendo 50 mil millones de pesos para resolver esta crisis. Y por otro lado, pues también son los que más contaminan impunemente.
A lo largo de la historia de la instalación del corredor industrial, ha sido el sector industrial directamente, todos los que están instalados a lo largo del río Santiago, quienes han problematizado nuestras aguas, las han intoxicado. Hemos visto a lo largo de estos 70 años que hay una que se vierte el agua contaminada sin tratamiento, no se cumple la norma que está establecida, que debe de garantizar la vida de la flora y la fauna de estos ríos donde se vierte el agua, y lo vemos desde Ocotlán, pero también si nos vamos más atrás con el río Sula, que recibe las aguas de las vinazas de Arandas a Totonilquillo, que se genera todo el tequila que se produce ahí, que también va incrementándose. Si vemos también que los municipios no están cumpliendo la norma de cómo verter el agua de urbana, y si le sumamos, no, aquí es pura suma, ¿no? Pero suma negativa, en donde también tenemos ya un crecimiento de las granjas agrícolas que se han estado instalando también a lo largo de este río Santiago, pero que solamente suma más contaminación, más elementos tóxicos para la salud, no solamente quien consumimos el agua, sino todos aquellos que viven a lo largo de este río Santiago, que se está viendo altamente contaminado. A eso le sumamos también lo del río Lerma, que también le abona contaminantes por la industria al lago de Chapala. Entonces, también no podemos olvidar que la agroindustria o también el sector agrícola contribuye con ello, ¿no? A través de los escurrimientos de estas aguas que van directamente al lago de Chapala o al río Santiago, al río Verde, al río el río Calderón, que le van sumando a toda esta contaminación. Aquí el problema es que nadie cumple la norma, o sea, las reglamentaciones son como que para obviarlas, para no cumplirlas, para violentarlas, para desecharlas. Podemos nosotros ver toda la normatividad que existe en los diferentes niveles de qué calidad debe de tener el agua que viertes a estos cuerpos de agua. No se cumple, no se cumple por el ayuntamiento, no se cumple por la industria, no se cumple por el sector agrícola. Nadie cumplimos la norma de cómo debe de ser esto. Y ya cuando nos llega el agua a nuestras casas, entonces ya pegamos el grito. A mí me llama mucho la atención que si este problema así de álgido como está, que ya habíamos tenido problemas en el 20 cuando la pandemia, ya que vamos, llevamos 6 años y el problema se ha agudizado, no se ha minimizado, se ha incrementado, pero también es como una mancha de aceite, ¿no? El abastecimiento del agua de Chapala abastece el 60-70%, dependiendo de la fuente de abastecimiento, a la mancha urbana. Y si vemos esa mancha que ha ido creciendo, ¿a quiénes más estamos abasteciendo? Porque ya sea que no se saque suficiente agua a los pozos, que el calderón no está llegando el agua, que existan también a algunos problemas de mantenimiento y todo eso, entonces el porcentaje que abastece a la mancha urbana del lago de Chapala pues va variando. Yo estoy imaginando a quiénes más les está llegando esta agua contaminada, que también ya empezaron a gritar por el agua que les llega a sus casas. En una encuesta que comentaba que había realizado, encontrábamos que el abastecimiento a estos colonias, que en ese entonces se manejaba 220, ahora dicen que 150, 170, la verdad son cifras que se mueven fácilmente dependiendo de quién declare y a quiénes estamos afectando. Ahora, esas, haciendo un mapeo, encontramos unas estas donde había colonias que mayormente ya estaban teniendo problemas de salud los habitantes, no por el consumo, porque ya tenemos años que no consumimos agua de la llave para cocinar o para lavar, para consumo directo o para cocinar, sino que estamos utilizando agua de garrafón, que es otra factura que se nos está dejando a nosotros como usuarios. Pagamos una doble facturación, la factura del agua potable que nos llega del Chiapa mes a mes, y más la suma de el agua que compramos para cocinar o para la toma directa, que es agua de garrafón, en donde ahí entra la industria refresquera, ¿no? Exacto. Donde ellos están quedando con la mejor agua de la región para vendernos la embotellada, y sin embargo el agua que es de desecho, que es el agua ya que viene contaminada y que no es tratada, pues se nos da por las tuberías, ¿no? Y que no cumple la norma. Entonces, ha sido todo este sistema que yo manejo, es lo que yo señalo como la gobernanza tóxica del agua para el área metropolitana de Guadalajara.
Vamos a un corte y regresamos con la entrevista.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Ahora, en este momento, la situación más extrema es el tema de salud, me parece, este año, en este momento. ¿Qué le parece las declaraciones de la Secretaría de Salud, que señala que no es necesario declarar una emergencia sanitaria por la pésima calidad del agua, mientras que otras personas sí están exigiendo que se declare? ¿Qué tan riesgosa es lavarnos los dientes o lavar los trastes con el agua en este momento?
Tan riesgosa es como si tú tienes una infección, ¿cá? Lávate el agua con esa agua y verás que nunca se te va a curar, más bien se agrava. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? A pesar de estar estudiando la contaminación del agua, de que no corresponde, que no es agua potable, pues uno en el día a día y en las prisas terminas lavándote el agua, los dientes con el agua de la llave, porque es lo más rápido, lo más próximo, porque claro, no te concientizas que realmente estás ahí, hasta que llega un momento que dices, ¿qué me está pasando? No sé qué, ¿por qué no se me curan estas ámpulas de la boca? Y caes en cuenta que es porque te estás sigues lavándote la boca con el agua contaminada. Cuando dejas de hacer esa acción y pasas a lavarte, a hacer limpieza bucal con agua de garrafón, esas disminuyen y desaparecen. Entonces dice uno, caramba, estoy diciendo algo que yo no estoy ejerciendo de manera directa en mi persona. O cuando tienes esa, por exceso de cloro que tiene el agua, por evitar cierto tipo de patógenos en el agua que le exceden en la cloración, también nos está afectando a la salud. Tenemos problemas de dermatitis, dermatológicos, tenemos problemas en los ojos por contaminación, tenemos problemas en la caída del pelo, tenemos problemas incluso gastrointestinales. Cuando estamos hablando que nos bañamos, okay, no nos tomemos el agua, no cocinamos con ella, pero sin embargo, todas las mañanas que uno se baña, pues sientes esa absorción que tiene tu piel, porque también nuestra piel absorbe esos contaminantes, y que son contaminantes de metales pesados que son bioacumulables, y en el largo plazo nosotros vamos a tener problemas de otra índole. Podemos tener también hepatitis, que era lo que uno estaba razonando. Dices, bueno, ¿por qué están surgiendo también estas enfermedades de hepatitis? ¿Dónde estoy yo tomando esos contaminantes? ¿Estoy teniendo problemas de insuficiencia renal? ¿O tenemos por arsénico las sinusitis, no? Entonces, creo que sin yo ser médica, yo siempre bromeo con mi profesión, ¿no? Soy doctora en ciencias sociales, que no curo. Pero sin embargo veo la problemática social que se está generando a partir de esta negligencia del cuidado del agua y también de la falta de una declaración que nos advierta, que nos informe que no debemos tomar el agua. Y no es solamente la solución de que compre agua de garrafón. Ok, yo puedo comprar agua de garrafón quizás un mes, dos meses, pero tú mientras resuelves el problema del agua contaminada. Hay uno de los ingenieros que es asesor del Consejo Técnico del CIEPA, señalaba en una de las entrevistas, bueno, que y se le así de brote por pronto, lo que podemos hacer es cortar el suministro del agua de las pintas. Digo, me parece perfecto. Si es lo más contaminante que tenemos ahorita de todo el sistema, cortémoslo. Sí vamos a tener menos agua, ciertamente, pero vamos a tener una mejor calidad de agua por mientras se resuelve el problema estructural de fondo, porque es una acumulación de decisiones que se han tomado mal y que eso nos ha llevado al colapso del sistema hídrico que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara.
Doctora Alicia Torres, justo sobre eso quería preguntarle, bueno, uno, ¿qué medidas le parece que deberían, digamos, tomarse en primera instancia? Y la segunda, ¿cómo calificaría la respuesta del gobierno del estado y en particular del gobernador? Creo que apenas hasta ayer que anunció el cambio de director del CIAPA, admitió que había una crisis del agua, pero prácticamente en esos últimos tres meses no había intervenido de una manera muy clara al respecto.
¿Cuáles son las medidas? Una de ellas que me pareció que era ideal e inmediata y que sí se puede hacer de ya es cortar el suministro de agua del río Santiago a través del canal de las Pintas. Ese desde el 90 que se dijo que no debiéramos de usarla era no haberla tomado. Sé que la ciudad ha crecido, que hemos tenido un desarrollo industrial tremendo que requiere agua y por eso no creemos que el acueducto sea nada más para sustituir este asesor. Dijo que es un colector complementario. Entonces, cuando dicen complementario, dije, ya dijiste la verdad, no es uno que lo va a sustituir, sino que va a complementar el agua que quizás dejen de tomar del río Santiago, pero entonces eso implica que le saquemos más agua a Chapala. Quizás se mejore la calidad, pero ¿cuál sería el costo socioambiental que estaríamos generando nosotros a la región de Chapala si nada más tomamos esas políticas de traer más agua, de ofertar más agua, sin resolver el problema de fondo, ¿no? Entonces, esa sería una. Sí, cortemos de inmediato la toma del río Santiago, aunque nos den tandeos, pero que cuando nos den agua de mejor calidad. No será al 100% ni la que corresponda, pero sería tener realmente un interés de poder resolver el problema. Porque ahora el gobernador dice, sí, sí tenemos una crisis. Creo que aquí el Congreso del Estado presionó bastante al anterior director del CIAPA para que diera cuentas, rindiera cuentas, informara, presentara los proyectos incluso del acueducto que ellos quieren hacer. ¿Por qué vas a pedir 50,000, 80,000
claro,
millones de pesos si no tienes un proyecto, no tienes un diagnóstico? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Entonces se dice que es un proyecto que no se nos puede dar a nosotros visible esa información porque es de seguridad. De seguridad nacional. Entonces, ¿por qué no hay una que sea transparente el manejo de ese recurso? ¿A qué llegas? ¿Cómo es que llegas a decir que necesitas esa cantidad de dinero? ¿Sí? Ahora sí hay una crisis, o sea, quiero pensar que en algún momento, y que alguien por ahí lo escuché en la radio, que también sea una forma de presionar a la población de darnos agua no tratada para que exijamos agua tratada y entonces ya digamos, sí a lo que quieran, ¿no? Sí al colector, sí tráiganos más agua. Pero eso no es el problema, porque no se trata de
privatizar
el agua,
privatizar,
hay un proyecto integral para resolver el problema de veras, de fondo, que sea de una estructura de gobernanza mucho más transparente y transparente hasta en el agua, ¿verdad?
Claro.
No solamente en el manejo de los dineros.
Así es.
Entonces, creo que aceptar, yo siempre he dicho, el gobierno cuando acepta que hay un problema es porque quiere dinero. Y no lo resuelve, pero sí se gasta el dinero. Sí,
esperemos.
Entonces,
que no sea
cuando lo hagan así.
Que no sea la salida en esta ocasión. Doctora Alicia Torres, muchísimas gracias.
Solo una última pregunta volando, doctora. No, aprovechando, creo que hoy estaré haciendo un recorrido de campo ya en Chapala. Esta semana también hubo protesta de los alcaldes aledaños, sí, sí, al lago de Chapala contra el acueducto Solís. ¿Qué le
hay
parece?
Hay otro acueducto, el de León, que, o sea, ajá, están estrangulando el lago de Chapala. Era lo que estaba viendo en las noticias. Yo creí que la protesta era por el acueducto
no.
se iba a hacer de Chapala a Guadalajara. No, y ese era el acueducto que se va a hacer de León a la presa Solís, que la presa Solís, cuando hay excedentes, que debe, hay un convenio que cuando haya, debe de soltar el agua para que recorra Lerma y llegue al Chapala para aumentar sus caudales. Entonces, están estrangulando el lago de Chapala. O sea, por un lado, no le van a dejar llegar el agua, que en un principio dijeron que porque se iba a ir al Zapotillo y no se desvió, pero pues a Guadalajara no le llega ni lo del Zapotillo, pero sí le van a quitar lo que León sí va a reclamar.
Claro.
Porque es un estado mayor, de mayor producción, es un estado que está surgiendo también industrialmente, entonces nos van a quitar lo que podría llegar por el Lerma, y dice a través que cuando la presa Solís, por eso estamos estrangulando el agua de Chapala, es decir, estamos matando a la gallina de los huevos de oro, que Chapala nos da para todo, pero siempre y cuando la cuidemos. Si no la cuidamos, ¿cómo? ¿En cuánto tiempo nos va a durar el agua de Chapala si no le dejamos llegar el agua que se alimente, que no se autodepure, y que luego por acá le estamos sacando más agua porque requiere el desarrollo industrial del área metropolitana, porque vamos a ser un estado que va a generar empleo de contaminación, un empleo que enferma a sus obreros, un empleo que contamina nuestros recursos naturales, una industria que se queda con nuestros bienes comunes, como el agua, la tierra, y nos contamina el aire.
Claro, claro.
No entiendo, por eso digo que es una gobernanza tóxica del agua.
Así es. Muchísimas gracias de nuevo, doctora Alicia Torres, por aceptar conversar con nosotros.
Gracias a ustedes por poner visible esta problemática.
Al contrario, y el problema sigue, así que si nos permite, próximamente seguimos en contacto con usted.
Estamos en contacto, claro que sí.
Muchísimas gracias de nuevo, doctora.
Hasta luego.
Buenas tardes, Alicia Torres, buenas responsable tardes. Del Cuerpo Académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad del CUSH. Vamos a una pausa y volvemos para más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa especial grabado en el que estamos abordando el tema de la crisis del agua con los múltiples especialistas que conversamos. Entre otros está Arturo Gleason, una de las voces más autorizadas sobre este tema.
Que por cierto, Arturo Gleason junto con Alicia Torres, a quien escuchamos en la entrevista anterior, y otros especialistas ofrecieron una rueda de prensa hace algunos días donde están pidiendo a la autoridad de instalar una mesa técnica esté integrada por especialistas y la ciudadanía para hacer un verdadero diagnóstico y un plan de contención para atender esta crisis.
Vamos a escuchar. Y ya estamos enlazados vía telefónica con el doctor Arturo Gleason, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y uno de los expertos sobre la gestión de asuntos del agua más importantes de esta casa de estudios. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues un placer estar con ustedes y bueno, aquí atentos y dispuestos a platicar.
Gracias, Arturo. Te saluda Rubén Martín. Yo quisiera, bueno, la primera pregunta, pedirte tu opinión sobre el relevo de José Antonio Juárez Trueba por el ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda, quien era director de obras públicas de Zapopan. ¿Tendría, crees tú, no sé si lo conozcas, digamos, los conocimientos, la experiencia para hacerse cargo del CIAPA, el nuevo titular?
Bueno, pues antes que nada, pues creo que hay que señalar que este cambio también es producto de la presión social que diversos grupos y voces hemos estado empujando desde hace semanas. Por un lado, bueno, qué bueno que se cambie. En mi punto particular de vista, conociendo la problemática que hay, creo que es muy respetable la trayectoria del ingeniero Jáuregui, pero creo que no responde a la necesidad que hay. Él tiene un perfil más de trabajo de la construcción, en donde pues su experiencia se ha basado ahí, pues también muy valiosa, no se le niega, pero para lo que requiere nuestra ciudad en estos momentos, pues requiere de un grupo de especialistas versados en el tema del agua, en el tema de la gestión, en el tema de las políticas públicas, que pueda ser sensible a la población y hacer una gran convocatoria para la participación de todas y todos, y que pueda llevar a cabo no un proyecto ingenieril, como creo que es la señal de este nombramiento, ¿no? Creo que va encaminado a construir el segundo acueducto y rehabilitar la planta. Creo que en estos momentos no se requiere un ingeniero como tal, se requiere un especialista con alta sensibilidad política, con conocimientos básicos de ingeniería, y que pueda tener esa capacidad de armar un equipo multidisciplinario, sí, con ingenieros, pero también con geógrafos, con psicólogos, con abogados, para poder en sus diferentes frentes de batalla establecer las estrategias para sacar del bache a la ciudad, ¿no?
El nuevo acueducto y la rehabilitación de las plantas, ¿sí son necesarias o incluso habría que discutir estas primeras medidas?
Yo creo es que tenemos que dimensionar el problema, ¿sí? Son respetables todas las voces, todas las propuestas son respetables, pero no debemos caer en la imposición. Creo yo que el análisis que debe realizarse en cuanto a qué es lo que le conviene a la ciudad debe ser de mayor profundidad, de mayor alcance. Estamos hablando de identificar la contaminación del lago, tipificarla, tenerla en claro en tiempo real, lo que está pasando en el río Santiago, lo que pasa en el canal de Atequiza, lo que pasa en el acueducto que se construyó hace 35 años, lo que está pasando en las cuatro diferentes potabilizadoras, lo que está sucediendo a lo largo de 8.500 kilómetros de redes de agua potable, es ir y venir a Tijuana de Guadalajara dos veces. Estás hablando de tanques que están sin mantenimiento, estás hablando de tuberías colapsadas, estás hablando de fugas de drenaje que es muy probablemente que estén introduciéndose a las redes de distribución antiguas, sobre todo en la parte central. Entonces, creo yo que todas las propuestas son bienvenidas, pero tienen que entrar en un proceso muy riguroso y técnico-científico para entonces decir, esta es la ruta, estas son las prioridades, estas son las tecnologías, y de allí empezar a programar las inversiones y no decir va esta y con esta inversión y con eso resuelve el problema, porque claro, no es cierto. ¿Para qué sacas agua cochina de Chapala para una planta que esté nueva pero llega a la red de distribución y están colapsados, están agujereadas? Pues no le hallo mucho sentido.
Así es.
¿Qué tal, Arturo? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte.
Igualmente, Jesús, a tus órdenes.
Justo en ese sentido, lo que acabas de comentar ahorita del tema de Chapala también fue, digamos, noticia el fin de semana y quiero preguntar tu opinión. Por una parte, hay una nota del Informador donde los alcaldes de la ribera del lago de Chapala admiten que hay descargas irregulares. ¿Eso va en el sentido de lo que comentas también, que es un agua que está contaminada y es la que nos está surtiendo?
Por supuesto. O sea, el lago ya tiene años en una situación de deterioro ambiental tremenda. O sea, sí, dicen, es que es evidente, sí, pero ¿qué, quién, cómo, cuándo están arrojando los contaminantes? Eso no existe, ni para el río Santiago, ni para el canal de Tequisa, por supuesto Chapala, ya no digamos también la presa Calderón, que es susceptible a los a la contaminación, y los acuíferos donde extraemos agua. Okay, sí, hay niveles de contaminación, pero esos niveles se tienen que determinar con cuidado. No es fácil salir con una obra o dos obras, pues es la rápida, pero en honor a la verdad, pues hay que decirle a la población lo que está sucediendo y lo que tiene que hacer, y tenemos que pagar el costo también de no haber hecho gran cosa estos últimos 30 años, ¿no?
Claro. Ahora también, bueno, se ha señalado que hay responsabilidad de los municipios por las descargas que se han detectado, tanto en la zona metropolitana como estos que vemos allá en Chapala. Pero también, Arturo, ¿qué responsabilidad hay de la iniciativa privada, del sector privado, de ese estado, de industriales, de agropecuarios, con las descargas que también han devastado al agua en la entidad?
Pues sí, pues es el egoísmo, ¿verdad? Un punto particular de vista, cada quien ve por su santo. El fraccionador dice, bueno, yo hago un fraccionamiento, necesito comer, necesito darle empleo a mi empresa, sí, pero tira las aguas negras en el canal de Tequisa o las pitas, ¿no? O el empresario que dice, bueno, yo no planteo, no quiero poner en mis gastos corrientes lo de energía, lo de los químicos de una planta, y lo más fácil es tirarlo a Río Santiago, ¿no? Entonces, nos está alcanzando la realidad de nuestro egoísmo, de nuestra falta de solidaridad y de apoyo entre nosotros como jaliscienses, y bueno, esta es una de las manifestaciones de esta falta de colaboración y de compromiso social y sobre todo ecológico, porque estamos lastimando nuestra ciudad, nuestro medio ambiente, nos estamos lastimando a nosotros mismos. Decía mi abuelo ahorita, recordando, no hay peor tonto que el que atenta contra sí mismo. Claro. Y eso es lo que estamos haciendo, lamentablemente.
Hablando de industriales, también hay declaraciones de la Cámara de Industriales de Jalisco, el Consejo Coordinador de Cámaras Industriales, SIJ, que el día de hoy dice que el gobierno tiene que invertir por lo menos 50,000 millones de pesos para resolver la crisis del agua. Pues me imagino que ellos también son ganones, siendo que muchos de los agremiados e industrias participarían en estas obras. ¿Qué te parece a ti esa declaración?
Pues son precipitadas, ¿no? Son mediáticas esas declaraciones. Repito, yo no me atrevo a dar un número de cuánto se necesita. Quizá haya aproximaciones y había que ver en qué se fundamenta el Consejo Empresarial. Pero tenemos que, y repito, recorrer cuenca por cuenca, subcuenca por subcuenca, metro lineal de metro lineal de agua potable y drenaje, hectáreas, ¿verdad? Hectáreas de redes de agua potable, plantas de tratamiento, plantas de potabilización. No es menor, y esto lo tiene que hacer gente capacitada con el apoyo total de la población haciéndola consciente y participante en todo este proceso de reconversión y restauración de nuestro sistema de agua, ¿no?
Arturo, sí. Y bueno, ya mencionabas algunos elementos de cómo es que estamos en esta crisis y lo grave que se, lo que podría empeorar si no se atiende. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Fue cuando, digamos, los gobiernos empezaron a meterle mano al CIAPA para verlo como un botín político para poner amigos? Y no sé si incluso sería el caso ahora que Pablo Lemus designa a alguien, dice, es de todas mis confianzas, aparentemente, pues no solamente su colaborador, sino una amistad más. ¿Se corre este riesgo nuevamente?
Pues sí, yo creo que se responde ya a un modelo de política que yo creo que se vino dando, pues sí, yo creo que de picada desde Emilio González, sí. Márquez, que invita a su hermano a ser el encargado de saneamiento sin saber nada. Uh-huh. Ahora creo que el nombramiento responde más a la lealtad y al grupo político al cual pertenece el gobernador, no a los criterios técnicos. Yo lo dije hace unos minutos, se necesita hacer una convocatoria nacional.
Exactamente.
Para revisar todos los perfiles técnicos de nuestro país. Hay talento en nuestro país que pudiera esta persona, este perfil, el más calificado, convocar a otros especialistas y armar un grupo de trabajo para actuar en función de un diagnóstico claro, un plan hídrico a emergente, le estoy poniendo emergente, a corto, a mediano y largo plazo, y que nos ayude a salir de esto o adaptarnos a la nueva realidad de la mejor manera, ¿no?
¿Te han llamado a ti del gobierno del estado porque hoy declaraba Pablo Lemus al designar a Ismael Jáuregui como nuevo titular del CIAPA que estaba dispuesto y que estaba en contacto con académicos y con expertos? ¿A ti te han buscado?
No, a mí no me han buscado. No tengo contacto con ellos.
Y bueno, son muchas voces las que piden. Estamos en una crisis de tal envergadura que así como, digamos, durante pandemia se convocaban a mesas de trabajo y decretar un botón rojo, estamos en una situación semejante, ¿no?
Pues yo creo que sí, nada más que estamos aquí como a la ruleta rusa, ¿no? Me da, no me da, a ver si me da, no me da.
Claro.
Hay un antecedente lamentable que no podemos olvidar, el 22 de abril de 92.
Sí.
Se comentó a las autoridades competentes de ese tiempo, saquen a la gente, lo minimizaron y vea lo que pasó. Ojalá, o sea, que podamos poner atención a esto, ¿no?
¿Tú crees que se está incubando una grave crisis sanitaria?
Sí. Definitivo, y no lo digo ahorita, uh-huh. Martín, yo lo dije ahí por 2016 con Agustín del Castillo, con Fede, ustedes, yo lo dije, y si ustedes estalquean mis declaraciones de hace 10 años, uh-huh. Yo venía pronosticando esta crisis que se venía incubando. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está viniendo más de bajada, de pendientes más pronunciada. Antes era poco a poquito, y ahorita ya está como en mi percepción.
Bola de nieve.
Pero se va a venir más si no actuamos rápido. Y ese es mi exhorto ante la autoridad.
Muy bien. Pues ojalá se escuchen las declaraciones, las voces como la tuya, que tienen años analizando y estudiando esta situación. Muchas gracias, Arturo Glisson. Gracias por tomar esta llamada.
A ustedes.
Muy buenas tardes.
Un abrazo.
Igualmente para ti.
Muy bien.
Nos vamos a una pausa y volvemos para más información en Cosa Pública.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Ahora vamos a escuchar en este programa especial sobre la crisis del agua a María González, que nos habló previo al Día Internacional del Agua sobre las exigencias que diversas organizaciones sociales estaban planteando.
Que por cierto hubo una protesta multitudinaria en el Día Mundial del Agua y eso me parece que ejerció enorme presión sobre la autoridad. Después vino el cambio de titular del CIAPA.
Gracias por atender esta llamada, María. Nos hablas del contexto en el que se celebra, tienen IMDEC y otras organizaciones muchos años, manifestándose en este Día Mundial del Agua, advirtiendo de los escenarios que venían ocurriendo y parece ser que, digamos, incluso el peor de los escenarios es el que ya se cumplió en este momento aquí en Guadalajara, María.
Que como bien dices, no es un problema de estas últimas dos semanas. Pues es una problemática que venimos arrastrando por décadas y que tiene que ver pues con la desprotección, por un lado, a la salud ambiental o a los graves problemas de salud pública, que tampoco es que ahorita esté en riesgo naciendo, sino que hay estas demandas de emergencia sanitaria y ambiental desde décadas por parte de afectados y pobladores de la ribera del río Santiago y del lago de Chapala, y que esta problemática pues tiene que ver también con esa permisividad por parte de los tres niveles de gobierno a pues al gran capital en su conjunto para descargar lo que se les dé la gana en las cantidades que se les dé la gana a nuestros cuerpos de agua. Entonces, las soluciones o las falsas soluciones que ha dado el gobierno en estas décadas tampoco es una novedad. Lo que ahorita nos están proponiendo es que el problema o los problemas relacionados al agua y a la salud se van a componer con más megaobras millonarias u obras de infraestructura. Eso sabemos que también ha sido un derroche de presupuesto público en este estado y que tampoco ha sido la solución. Lo que está pasando ahorita es muy grave. El impacto se está calculando alrededor del 30% de la población que habitamos del área metropolitana de Guadalajara, con más de 800,000 personas a las que les está llegando agua contaminada en sus hogares. Pero que no se trata solamente de agua por contaminación biológica, que eso ya está reconocido por los propios estudios de calidad de agua de 2025 del CIAPA. Ahí hay coliformes fecales que el CIAPA está transparentando en su informe 2025, sino pues que es importante ver que sustancias tóxicas y peligrosas también están en el agua, es decir, metales pesados.
Así es. ¿Qué te han parecido hasta este momento la respuesta de las autoridades ante esta crisis, María?
Bueno, en primer lugar, pues siguen creyendo que la solución van a ser las obras de infraestructura, y en este caso el acueducto Chapala-Guadalajara. Y con el acueducto vendrá la solución a la contaminación del agua o a mejorar la calidad del agua y a mejorar la salud. Eso no es así, no va a ser así. Y nos parece que es muy preocupante, porque lo que menos les importa a las autoridades es la salud de las personas y la salud de los ecosistemas. Y en este caso, la alerta sanitaria sí debe de emitirse en esas colonias que ya también están reconocidas por el propio CIAPA, que están recibiendo agua sucia. Y se deben de hacer análisis no solamente de contaminación biológica, no solamente de la NOM que mide el agua potable, sino de sustancias tóxicas y peligrosas. Y los estudios deben de ser desde el origen del agua hasta su disposición final. Lo que nos está diciendo ahorita el secretario de gobierno, de salud, pues que lo demuestre, ¿no? O sea, y además esos estudios son incompletos, o sea, no deben de ser solamente bacteriológicos. Tenemos que ir a hacer estudios de sustancias tóxicas y peligrosas. Y el agua, o sea, nos están dando un argumento de que el agua no es potable, o sea, que el agua no se puede beber ni en Jalisco, ni en Veracruz, ni en Ciudad de México. O sea, el derecho humano al agua y al saneamiento obliga a que el agua la podamos beber, ¿no? O sea,
gracias.
No es argumento, pues.
María González te saluda, Jesús Estrada. Hay que recordar, ya dejaremos en redes sociales una nota también de nuestra compañera Rocío López, acá en Canal 44, que señala que la región sanitaria de Tonalá ya confirmó que se han presentado casos de personas afectadas en su salud por el agua sucia o contaminada. Una duda, María, algo que me preocupa, digamos, en dos sentidos. ¿Esto podría eventualmente derivar en una crisis mayúscula o masiva de problemas de salud en la ciudad por la mala calidad del agua? Pero hay que recordar antecedentes en los que la autoridad se ha deslindado o ha tratado de deslindar a la contaminación de los problemas de salud. El caso de El Salto, durante años la autoridad trató de negar cualquier relación entre la contaminación del río Santiago y los problemas de salud en la región. También en Poncitlán ha habido problemas de daños renales y la autoridad pues ha dicho que no es por el agua, es por factores de malnutrición y cuestiones sociales. ¿Cómo asegurar que sí se garantice si es que hay casos masivos de impactos en la salud aquí que es por causa de la contaminación?
Sí, creo que ahorita la mayor preocupación es que pueda haber brotes de cólera, ¿no? Uh-huh. O sea, sobre todo por contaminación biológica, ¿no? Y ahí no lo decimos nosotros, o sea, hay alertas desde los propios trabajadores del CIAPA y anónimas, ¿no? Por protección, digamos, a su fuente laboral, pero hay preocupaciones legítimas de los propios trabajadores del CIAPA que saben lo que está sucediendo en este momento y tienen preocupación de posibles brotes de cólera, o sea, que sería pues algo muy preocupante. Las alertas sanitarias justo lo que indican es que puede haber un riesgo o que hay un riesgo y que hay que actuar sobre ese riesgo de manera inmediata, pero también de manera preventiva y también con información. O sea, no ser una alerta sanitaria no debe desmovilizar a la población o digamos, asustarla, alarmarla sin fundamentos, ¿no? Por eso es importantísimo que no se puede seguir, digamos, teniendo este acceso al agua sin que las autoridades actúen. Entonces, hay una total desconfianza en nuestras autoridades estatales. Las normas sabemos que son deficientes y también la de agua potable. Por eso, estos estudios tienen que ir más allá de solamente estar centrados en el cumplimiento a las normas. Y sobre todo, que sí sean estudios con participación de expertos independientes. Exacto. Porque no le tenemos confianza al CIAPA, no le tenemos confianza a nuestras autoridades del agua, y no y eso es algo que ellos mismos han provocado y se han ganado. Por lo tanto, tiene que haber observación externa, tanto de técnicos, de especialistas, como de la propia ciudadanía, ¿no?
Una duda también, María, pues se ha hablado obviamente de como factor de, son varias causas de esta crisis, obviamente el CIAPA está en el ojo del huracán, pero también ahorita comentabas, hay responsabilidad de industrias por descargas que están llegando eventualmente a nuestros hogares a través del grifo, es decir, también esa nula regulación que ha habido la industria privada en esta entidad está contribuyendo a esta crisis.
Por supuesto, o sea, el agua que nosotros recibimos de nuestros hogares, pues es agua que viene de nuestros ríos, es agua que viene de nuestros lagos, de nuestros acuíferos. Y si el estado de nuestros acuíferos, de nuestros lagos, de nuestros ríos, es de una crisis preocupante de contaminación, pues por eso el agua que llega a nuestros hogares está en este momento en esas condiciones, ¿no? O sea, sí tiene que ver con una deficiencia en la potabilización del agua, por supuesto, pero sobre todo tiene que ver en el origen. Y si el río Santiago está contaminado, si el lago de Chapala está contaminado, si nuestros acuíferos están contaminados, pues el agua que nos llega a nuestras casas es esa agua, ¿no? Uh-huh. O sea, el agua viene de nuestros ríos, viene de nuestros lagos. Por eso es importantísimo el alto, ¿no? El alto a las descargas, que ha sido una demanda, como bien lo señala Jesús, pues no de esta semana, sino de décadas, por parte de la población directamente afectada y movilizada también y con propuestas pues por años y por décadas. Creo que en este momento esta discusión, o sea, que el agua esté en el centro del debate mediático, ¿no?, y político, es una buena oportunidad, ¿no?, pero no para imponer el acueducto Chapala-Guadalajara, porque esa no va a ser la solución y además no lo han transparentado. O sea, primero que lo transparenten
Después lo debatimos social, técnica, ambientalmente, vemos si es viable, cuánto va a costar, por dónde va a pasar. Y bueno, ya se puede decir sí o no, pero si lo estás ocultando, gobierno del Estado, o sea, no nos vengas a decir que esa es la solución. Eso en primer lugar. Pero esta oportunidad, creo que de que esté colocada el agua como un bien fundamental para la vida en el debate público y mediático, debería de realmente poner en el centro los temas estructurales que hay que cambiar. Entonces, ¿quién contamina? Pues ahí, o sea, ese es un tema estructural. Si se está atendiendo o no la salud de las personas, ese es un tema estructural. Si el modelo de gestión es fallido, es un modelo, es un tema estructural, pero es fallido y no nos puede seguir diciendo que hay que seguir haciendo más tubos o más obras de ingeniería o más infraestructura, ¿no? Y lo otro que también sigue preocupando, se van levantando esas voces, lo hemos hablado muchas veces con ustedes, es la falsa solución de la privatización del CIAPA o de los sistemas operadores. Falsa solución, no ha funcionado en el mundo, no ha funcionado en México, y donde se ha privatizado los sistemas operadores han ido a desprivatizarlos, porque no va por ahí tampoco la alternativa. Y empezamos a escuchar voces estos días que van por ahí, yo diría, cuidado, atención, tenemos que defender el agua como un bien común y su gestión pública y comunitaria.
Muy bien. Muchas gracias, María González, por atender esta llamada. Buenas tardes.
Al contrario, abrazo a los dos.
Igualmente para ti.
Por esta entrevista con María González cerramos las voces que nos acompañaron para tratar de entender esta crisis del agua que estamos viendo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, es un asunto que está todavía por resolverse.
Sobre todo en materia de salud, me parece que es lo más urgente en este momento para las consecuencias que puede traer para los millones de habitantes de la zona metropolitana.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y mañana lo esperamos también en otro programa especial aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.